muy buenas a todos, bienvenidos a un lunes más, una película más, aquí en el club. No el club de los cinco, no el club de los poetas muertos, sino el club de los cinéfilos muertos, que es parecido pero con un poco más de... Así que aquí estamos, Rubén, ¿qué tal estás?
Bien, bien.
Con lo escueto que le caracteriza, nos saluda desde su casa de Rejas de Ucero. Yo estoy desde mi casa de Valladolid debido a la situación que nos ocupa. Y bueno, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
The Forest, Forrest Gump.
Forrest Gump, que da la casualidad, esto no lo habíamos preparado, que es tu peli favorita, ¿verdad? O por lo menos una de las...
Es una de ellas.
Solo una. Perfecto, con eso me vale. Con eso me vale. Un día hablamos de las mías y ya está. Pues nada, dime un poco... ¿Por qué quieres que hablemos de esta película? Que me imagino que será las razones por las que todo el mundo ya... lo conoce y ya ha visto la película. Pero... Si quieres decir un poco cómo la viste por primera vez y ese tipo de cosas.
Que... Uf, no me acuerdo. A ver cómo la vi por primera vez. Espero que sentado. No recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, la verdad. Sí que mi madre me había dicho... Mira, recuerdo una anécdota muy concreta que nunca la olvido. No sé por qué. A veces yo creo que no sabemos por qué recordamos ciertas cosas. Uh-huh. Y recuerdo estar en casa de mi abuela por parte materno. Y recuerdo que también estaba una hermana suya, una tía mía. Y mi madre y mi abuela... O sea, mi madre y mi tía hablaban de una película, yo no sabía cuál era, y era Forrest Gump. Y hablaban de ella como de una manera tan... Como en plan de, lógico, sí, es una gran película. O sea, es como que no había margen de duda. Y ya por eso dije, joder, pues habrá que verla. Para que estas dos personas de generaciones tan dispares, que en su momento yo creo que mi madre tendría unos 40 años y mi tía pues unos 70, ya entonces... consideraran ambas dos generaciones Forrest Gump una película tan, tan claramente maravillosa.
Yo me acuerdo que fue en la tele, porque a ver, en el cine pues no... Yo tenía un añito cuando se estrenó esta película, entonces pues no pudo ser. Pero sí que me acuerdo de haberla visto en la tele y fue la primera vez que vi a Tom Hanks. Fue la primera vez que le vi. Luego ya me imagino que ya fue, pues, Big o alguna de estas un poquito más para niños, ¿no? Pero esta fue la primera vez que le vi y yo creo que no puedes tener mejor presentación para este actor porque desde entonces ya se ha convertido en uno de mis favoritos y cosa que haga Tom Hanks, cosa que procuro ver porque siempre ofrece una interpretación maravillosa y bueno, esta le valió su segundo Oscar. El primero fue por Filadelfia, que todavía no la he visto.
No te voy a decir nada, tío.
O sea, no me digas nada, no hace falta decir nada. No hace falta. Pero que aquí tuvo su segundo Oscar y la verdad es que este personaje es todo un reto. Porque una cosa que es así, todo gran actor tiene al menos una vez en su carrera la posibilidad de interpretar a alguien que tenga o un defecto físico o un defecto mental. Es así. O sea, Daniel Day-Lewis tiene mi pie izquierdo. si te pones ahí a mirar, Sean Penn tiene Yo soy Sam.
Que no
etcétera,
se lo llevó.
Etcétera, etcétera.
Injustamente.
Efectivamente, no se lo llevó. Y este fue el turno de Tom Hanks. Entonces interpreta a una persona con un retraso mental. Pero lo difícil de este tipo de papeles es no caer en el ridículo. Es muy fácil caricaturizar ese tipo de deficiencias. Pero no, pero aquí está Tom Hanks y le da muchísima dignidad al personaje y hace que sea hasta divertido verle en las situaciones, hace que te emociones, lo consigue todo. ¿Tú qué opinas de la interpretación de Tom Hanks?
¿Qué voy a opinar? Dios mío. Es muy comedido, es muy comedido. Tom Hanks, cada pequeño gesto, cada pequeña mirada no lo hace... O sea, no creo que realmente esté navegando sin rumbo en ningún momento. A veces yo creo que a un actor, a una actriz puede tener cierta inseguridad, pero yo creo que Tom Hanks es que sabía cada mirada, cada... Yo creo que Robert Zemeckis lo abrazó bastante bien en ese aspecto. Y hizo una gran preparación física que todos conocemos, porque le vemos correr y tal, bastante de una manera muy atlética, muy, muy, muy bizarra. Pero lo que es internamente, yo creo que no hay nada que deje a... ¿Sabes? Como que lo tenía todo muy controlado en todo momento. Se ve... Aunque son cuatro cosas, las marca genial. Yo creo que la mítica escena que todos conocemos de cuando se entera de que tiene un hijo y sobre todo pregunta de si ese hijo es como él, simplemente tiene que decir es como yo, y la manera en la que lo hace y demás ya lo está diciendo todo, o bueno, pues, mil y una escenas. Cuando descubre el sexo, cuando descubre, cuando está en la guerra, todo es, o sea, todo está muy, 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 muy estudiado por Tom Hanks y por Robert Zemeckis, muy preparado.
Para mí esa escena que comentas me parece la mejor de la película, y eso que estamos hablando de una película que tiene escenas muy locas. Estamos hablando de una película que te cuenta la historia reciente de América a través de una mirada totalmente ingenua, totalmente bondadosa, y que pues te habla de lo bueno y de lo malo, pero desde ese punto de vista tan inocente. Pero para mí la mejor escena es esa, porque dentro de lo ingenuo que te han presentado el personaje, esa es la escena que te hace ver que él es consciente de sus limitaciones y es consciente de sus defectos, lo cual te da más pena, porque si vieras un personaje totalmente ajeno a esa situación, pues dices, bueno, sin saberlo, él es feliz, pero realmente lo sabe. Y es, como tú dices, la manera en la que tiene que decirlo. Él no llega a decir la palabra. Él simplemente pregunta, ¿es? Y ya la otra dice, es inteligentísimo. Y ya con eso ya te ha hecho llorar el cabrón, es que es así.
Claro.
Y además, toda la preparación a que le confiese que realmente su hijo, su papá también se llama Forrest. Es que esa frase yo cada vez que la veo, es que es para darle un abrazo a ese pobre hombre, de verdad. Está muy bien, está muy bien. Una cosa que, bueno, no, perdona, que he visto,
dí,
que he visto ahí con la intención.
Continúa.
Voy a cambiar de tema, entonces, si quieres añadir algo a esto.
No, estoy reservando las pilas este momento.
Vale. Un aspecto de esta película que me costó muchísimo apreciar, porque en su momento pues no le das importancia o no es tan evidente como en otras películas, son los efectos especiales. Esta peli está llena de efectos especiales, sobre todo de insertar a Forrest Gump en momentos concretos de la historia, en reportajes de la tele que existen y que se pueden ver, todo ese tipo de cosas que, claro, hoy en día hasta el youtuber más piltrafas pues te hace ahí un efecto de ¡ah, me he metido dentro de la cosa de John Carpenter! ¡Me he metido dentro de no sé qué! Y no está mal. O sea, ahora mismo con un ordenador puedes hacer los efectos de Forrest Gump. Pero hace 25 años, no. Y tuvieron que hacer ahí unas movidas, sobre todo para ese tipo de efectos. Luego ya lo de quitarle las piernas a Gary Sinise, eso ya fue un poco más complicado. Pero lo hicieron de tal manera que realmente parecía que no tenía piernas. Hicieron algo que Robert Zemeckis ya hizo en Roger Rabbit. En Roger Rabbit hay una escena en la que golpean accidentalmente una bombilla para que la luz esté cambiando todo el rato y, por tanto, al dibujo de Roger Rabbit tuvieran que cambiarle la luz todo el rato para que realmente parezca que ese dibujo está ahí. Aquí hicieron lo mismo. Hay una escena en la que el teniente Dan está en el suelo y se gira por una parte de la habitación en la que hay una banqueta. Entonces, claro, uno puede pensar, le han puesto unos leotardos azules y luego han borrado. Pero claro, si le han puesto unos leotardos azules y luego la han borrado, ¿cómo ha atravesado esa banqueta que hay en el escenario? Magia. Entonces, pusieron ese tipo de detalles para que costara mucho más ver el efecto especial de lo que realmente cuesta.
No, los efectos especiales es... Creo que es una de las cosas que se llevó el Oscar, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Y están bestiales, están espectaculares. Efectivamente, cuando Forrest conoce de una manera cómica, como no podía ser de otra manera, a todos los presidentes, cuando le enseña a uno la bala en el culo, cuando con otro se tiene que se está meando y demás. Sí. Cuando conoce a John Lennon.
Sí.
Está lleno de momentos que efectivamente están súper bien integrados. Hace 26 años, no 25, o sea, hace incluso más. O sea,
un poquito más.
Sí, es del año 94. Y
sí.
Aquel año fue... yo creo que no ha habido un año parecido siquiera a aquel año. Actualmente echo mucho de menos que haya años en los que realmente coincidan grandes películas del cine. Creo que incluso tenemos una última década con bastante sequía. La verdad no sé qué opinarás, pero el año 94 hubo grandes joyas del cine, grandes directores que sacaron su mejor película aquel año, y muchas se vieron eclipsadas. Al final ganó Forrest Gump, al final ganó Robert Zemeckis, pero Quentin Tarantino yo creo que aquel año sacó su mejor película, con Pulp Fiction. Creo que Fran Darabont es exactamente igual, con Cadena Perpetua. Creo que una de las mejores películas que Disney ha sacado también la sacó ese año. O sea, fue un año tremendo, con El Rey León, quiero decir. También estaba, creo, Entrevista con el Vampiro, también estaba Leyendas de Pasión, también, o sea, había grandes películas aquel año.
Sí,
y se vieron todas eclipsadas por Forrest Gump, y es una putada, o sea, porque Cadena Perpetua es una de las grandes películas del cine y no tienes ni un solo Oscar. Es horrendo.
Es muy triste. Yo pienso que después, con los años actuales, sigue habiendo grandísimas películas, pero están un poquito más espaciadas en el tiempo. A lo mejor ha habido algún año que ha habido como dos grandes películas que dices, madre mía, es que las dos son muy buenas, pero lo del 94 no se ha vuelto a repetir. Es que ahí daba la impresión de que todas y cada una de las malditas películas que había ahí eran obras maestras. Entonces, es un año para mí también sin precedentes, que estaba todo muy bien escogido. Luego ya el repartir los premios y tal, pues venga, alguno para Cadena Perpetua, hombre, un Morgan Freeman ahí haciendo el cabra, no sé. Pero vamos, que con años así la verdad es que da gusto ser cinéfilo y estar ahí atento a lo que va cayendo.
Ciguatanejo.
Anécdota curiosa de los Oscar, única nominación a Alan Silvestri por esta película, única. Y mira que ha habido oportunidades, que si Regreso al Futuro, que si esta y que la otra, que si Beowulf, que si, no sé, tiene miles de bandas sonoras, pero sí, esta es la única nominación. Que no se llevó el Oscar porque estaba El Rey León, pero pero tela marinera, ¿eh?
Y vaya banda sonora.
Sí, hombre.
Ahora Silvestri aquí se sacó la batuta y otra cosa se sacó, la verdad. Aquí...
Es que esa fue otra. Estamos hablando de las pelis, pero en cuanto a bandas sonoras también fue un gran año. Porque es que fíjate, El Rey León, Entrevista con el Vampiro, Forrest Gump, Cadena Perpetua y Mujercitas, que eran las dos encima del mismo compositor. O sea, uno de esos años en los que el mismo compositor compite contra sí mismo. Tócate los huevos. eso ya te viene a decir mucho del año.
Sí, James Horner. Para mí una de las mejores bandas sonoras de aquel año fue James Horner sacando Leyendas de Pasión. Una de las mejores bandas sonoras también. Sí, sí, fue un año... Sí, sí.
Terrible.
Sí. Yo le tengo especial cariño. Aparte porque es el año que nací, es que son las películas que me han acompañado luego ya de adulto también. Fue un año muy prolífico. Igual que el 93, que fue también maravilloso.
Sí.
La verdad que... he de decirte que hay pocos actores que yo conozca, que los hay, Catherine Hepburn, por ejemplo, pero hay pocos actores que se hayan llevado dos años seguidos el premio Mejor Actor, el Oscar. Y era muy complicado que realmente Tom Hanks se lo llevara. Y, bueno, para mí era más complicado celebrar en Filadelfia, que la tenías que haber visto. Que eres te voy a decir aquí públicamente que eres un desgraciado.
Vamos a ver, este programa lo hemos hecho precisamente para que veamos esas películas que no hemos visto. Pues hagamos un programa de Filadelfia y así
me la veo.
Que no.
O sea, mi último cortometraje, mi último proyecto como director, tú eras el compositor. Y te dije, el final del corto es una inspiración del final de Filadelfia. Y sigue sin verla. O sea,
Pero tú lo que me dijiste fue, la música la quiero como Million Dollar Baby. Y eso hice. Así que no me toques los huevos.
Hombre, te dije un par de referencias más, pero sí. Sí, efectivamente.
Ay, ay, ay.
Bueno, a ver, continuemos.
Ya caerá, ya caerá Filadelfia.
Sí. Luego también el guionista, que era Eric Roth, vamos, al menos el adaptador de guión en este caso, que también es uno, para mí, una de las mejores adaptaciones que tiene. Eric Roth es un guionista que no sé si la gente comúnmente lo conocerá. Sigue trabajando y sigue sin parar. La última que más que precisamente en la que trabajó fue la de Ha nacido una estrella, que creo que lo volvieron a nominar ahí. Creo, si no estoy yo muy mal de la cabeza.
Tiene toda la pinta siendo un remake. Es posible.
Sí, y fue la última en la que trabajó, y lo dicho, o sea, lleva sin parar un montón de décadas, y este fue para mí una de las, vamos, para mí su gran trabajo. Es que fue el gran trabajo para mí, y esto sé que no vas a coincidir, pero para mí es el mejor trabajo de Robert Zemeckis, es el mejor trabajo de Tom Hanks, es el mejor trabajo de Alan Silvestri, el mejor trabajo de Neil Roth, es el mejor trabajo de, yo qué sé, es que de un montón de grandes y grandes, ¿sabes? De esta industria. Y encontrar, o sea, que coincidan todos
en que sea
su mejor trabajo, tiene que hacer una gran obra por huevos.
Eso la verdad es que es muy difícil. A veces, cuando ves una película de estas, a mí, yo esta sensación la tengo más con Cadena Perpetua. Que cuando tú ves una película donde absolutamente todo está perfecto y dando el 100%, es que te da la sensación de que es fácil, de que dices, joder, pues es que aquí, claro, se juntan todos estos y ¿cómo no va a salir bien? ¡Ah! Pero luego ponte a hacer una peli. Es que es muy complejo todo, pero la verdad es que por el resultado lo vale. Anécdota de Eric Roth. No sé si habrá cambiado, pero por lo menos en un vídeo que vi de él de hace un par de años, Eric Roth sigue escribiendo con un programa de MS-DOS. No, bueno. Windows 7, no Windows XP, MS-DOS, C:// --guion.exe. Con eso escribe guiones.
Bueno, yo conozco gente que escribe con máquina de escribir aún. O sea que... O sea que hay gente peor aún.
Ya. No, si la comparativa no es... Pero que me pareció curioso que se quedó ahí en el MS-DOS, pero bueno, sí. Eso no le excusa de seguir escribiendo grandes guiones, o sea que mira, sí. Por un lado.
Yo creo que para Woody Allen incluso es innovador que este hombre escriba en MS-DOS.
Woody Allen escribía en servilletas, ¿no?
Exacto, sí, pues realmente sí. Esta película, algunas personas a lo mejor no lo saben, a lo mejor estaría bien decirlo. Que la escribió Winston Groom, el novelista, que realmente es conocido solamente por esto, por Forrest Gump. Él aprovechó incluso la diferencia de muchos otros novelistas y escritores en general, no renegó de la película, todo lo contrario, le fascinó, e incluso aprovechó la tirada de la película, dijo, joder, qué guay, que a todo el mundo le encanta Forrest Gump y se ha llevado no sé cuántos Oscar y demás. Voy a aprovechar y voy a ponerme a escribir la segunda parte, ahora que está el tema candente, y sacó Gump y Co. Así se llama.
Bien, bien.
Yo no lo he podido leer, me lo he pedido, me lo he comprado y no me ha dado tiempo a leerlo hasta ahora. Pero sí que pues he visto la contraportada y he buscado un poco de información para la gente que sea un poco curiosa. Básicamente, el conflicto que tiene ahora Forrest Gump es que económicamente le va mal, la empresa Bubba Gump le va mal, ahí está con su hijo, pues en fin, intentando pues conllevar la convivencia dentro de que él es el padre que es, su hijo es muy diferente a él, y yo creo que sería una película muy parecida a Yo soy Sam, creo que sería una película parecida en ese sentido, ya a nivel de que el niño va creciendo, según va creciendo la inteligencia va siendo diferente, y también crecer sin madre. Entonces va un poco por ahí, y ya cuando rompe ya la cuarta pared, ya en un sentido ya un poco bestia, que esto no sé cómo se podría rodar si es que llegan a hacer la película un día, es que Forrest Gump conoce a Tom Hanks. Conoce a y bueno, literal va a la gala de los Oscar y gana premio, bueno, en fin. Sí, yo tengo ganas de leerlo, a lo mejor me cago en el señor Winston Groom, a lo mejor me cago en él y en su querida madre, pero lo voy a leer. La voy a leer, al menos por la curiosidad.
A ver, si tú tienes dudas de cómo conseguirían hacer eso, de meter a Tom Hanks y a Forrest Gump en el mismo sitio, Robert Zemeckis seguro que llega a la solución, porque Robert Zemeckis sí, ha hecho cada magia.
Claro. A ver, realmente lo hemos visto muchas veces. La Máscara de Hierro, por ejemplo, el hombre de la Máscara de Hierro es un claro ejemplo de ver a Leonardo DiCaprio y a su hermano gemelo, y vamos, lo estamos acostumbrados también con Viggo Mortensen, hemos visto mini un ejemplos en películas.
Claro, pero aquí no es solamente duplicar al actor, es que una de las réplicas sea joven, porque si es el Tom Hanks del 94 que le interpretó, pues ya claro, para que sea lo más así hay que rejuvenecer.
Sí. Que
cada vez estamos llegando ya a unas técnicas para rejuvenecer bastante chulas, sobre todo en pelis de Marvel, que son las que se han puesto las pilas con estas tecnologías, pero aún queda algo, aún queda, ¿no? Todavía no existe el rejuvenecimiento digital. Exacto. Perfecto. Dios, no me salen las palabras hoy.
Sí, además tendrán que trabajar mucho, porque Tom Hanks actualmente, la verdad que... Yo la última película que vi de él, así cronológicamente, es Los archivos del Pentágono.
Sí.
Y dije, por favor, ¿qué le han pasado? O sea, ¿qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a este...?
¡Le han caracterizado!
No, no le han caracterizado. Ha estado en Jumanji, pero no nos lo han dicho. No nos han dicho que ha estado en Jumanji. Este hombre le ha pasado una manada de elefantes, no sé, de todo le ha pasado. Está un poco, en fin, es normal, ha pasado ya, es que de Forrest Gump ha pasado ya 20 y pico años, se nota.
Si es que tiene ya 64 años, 65, una cosa así.
Es lógico.
Pues hablando antes de que esta fue la primera peli que vi de Tom Hanks, en el caso de Robin Wright Penn, que interpreta a Jenny, claro, yo a Robin Wright la había visto antes en La princesa prometida, que hace pues de una princesa muy joven, muy, muy coqueta, muy así y tal, y claro... Pasar de la princesa prometida al personaje que te plantean aquí, ¡ostras! Yo creo que fue la primera vez que dije, uy va, esta no es la princesa, esta no veas tú cómo se lo monta.
Ya ves. Sí, realmente, en fin, luego está bien justificado, se ve realmente por qué ella es como es y demás. Y igualmente, yo creo que Forrest nunca llega a entender del todo. Nunca llega a entender realmente cuál es el conflicto interno que tiene Jenny. Él, en los momentos en los que se toca el tema, cuando ella es niña y demás, simplemente reza con ella, o cuando ella al final del todo tira piedras a la casa, sin más se sienta con ella y la observa. O sea, realmente tiene mucha profundidad estos personajes. Yo recuerdo, siempre lo diré, un profesor de montaje que tenía, de ayudantía de montaje en concreto, que me daba clases, y una vez me dijo, fue yo creo que la mayor decepción que he tenido con un profesor, me dijo, porque yo hablaba de por qué corría Forrest y demás, qué es lo que le pasaba, por qué corría, y él me decía, me dijo así simplemente, me dijo, no, pues Forrest corre porque es tonto, sin más. Yo me quedé jodidísimo, me quedé con plan de, y este tío me está enseñando a mí algo, Dios, y este hombre tiene trabajo y yo no, porque yo en su momento yo no tenía trabajo, o sea, yo estaba como de casa al instituto y de instituto a casa, y digo, y este señor tiene trabajo y yo no, y este señor me está enseñando a mí, ¿qué está pasando? Y la verdad que me dio mucha rabia, porque realmente la trama de Forrest, por lo que corre, él realmente todo el rato está o persiguiendo a Jenny, o cuando ve que no puede tenerla, el no poder asumirlo hace que huya, hace que se vaya en dirección opuesta a donde sea, ya sea a la guerra, ya sea a donde sea. Cuando el momento yo creo que más claro es cuando él está tranquilo en su casa, en la casa de su madre, que además su madre ya había fallecido y demás, y de repente viene Jenny, y se tiran un día juntos, se lo pasan genial, y al final, después de que Forrest le diga, yo no sabré lo que es el amor, no, yo no seré muy listo, pero sé lo que es el amor.
Sí.
Entonces pues Jenny pues parece que tiene un corazoncito, pasa esa noche con él, pero debe ser que para no hacerle daño, a buenas horas, bonita, se va. Y ahí es donde se ve claramente Forrest, o sea, sale por la puerta y dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi puta vida ahora? Y lo único que se le ocurre es correr. Corre de un estado a otro. La gente además le pregunta, ¿usted por qué corre? ¿Por el hambre en el mundo? ¿Porque acabe la guerra de no sé qué? Por
no.
Y es como plan, no, solo necesitaba correr, solo quería correr, tíos, dejadme en paz. O sea, él tiene la necesidad de correr y ni siquiera, aunque hay un porqué, yo creo que de todo hay un porqué siempre, aunque no nos demos cuenta y él no se da cuenta, pero el porqué siempre ha sido Jenny. Y él esté en el mar, esté en la guerra, esté donde sea, él siempre se acuerda de Jenny. Y además la frase está clara, que cuando Jenny se está muriendo, bueno, quien no haya, por cierto, por el tema de los spoilers, creo que después de 26 años, el que no haya visto Forrest Gump, que le den por el culo. Creo que está bastante...
Tal cual.
Creo que estaba bastante clara mi opinión. Entonces, cuando Jenny se está muriendo, recapitulo, él le empieza a contar realmente... Él le empieza a contar pues cómo eran los atardeceres, cuando estaban en mitad del desierto, cómo era cuando estaba con la empresa, con el teniente Dan, que también veía pues atardeceres, amaneceres y pequeños momentos y demás... Y ella le dice que le hubiera encantado haber estado en todos esos momentos con él. Y él le responde claramente y dice, estabas. O sea, allí estabas conmigo. Entonces, es que ya está. Es que no... Es que yo creo que con esas pequeñas frases ya estás diciendo todo. Y desde luego, para aquel mendrugo que dijo una vez eso, Forrest no corre porque sea tonto. Y ya.
¿Okay? Bien, bien, bien. Esos personajes esculpidos a base de detalles y a base de lo sutil y no de lo esperpéntico. Así tiene que ser. Pues bueno, no sé muy bien qué más querríamos comentar de esta película. Es que es una peli que realmente, que eso, conoce todo el mundo. Saben que tienen buena historia, buenos personajes, buenos actores, buena música, buenos efectos especiales, una trama muy original... Tardé muchísimo en saber que era un guión adaptado, como tú bien dices, que eso yo creo que está bastante guay, que realmente no te suene a nada ya visto ni a nada conocido. Y no sé, la guerra de Vietnam.
Yo querría hablar, porque Forrest Gump más es que es un personaje que realmente se define por cómo trata a la gente. Es un personaje que realmente él activamente, pues es que se tiraría toda la vida sin más cortando el césped, ¿sabes? Es un hombre que no tiene más, él quiere simplemente estar a gusto y estar feliz en su vida rutinaria. Pero por cómo las personas interaccionan con él y sobre todo cómo él interacciona con las personas, entendemos el personaje de Forrest. Entonces, me gustaría mucho hablar de estos personajes secundarios, desde cuando interacciona con Elvis Presley hasta incluso al final de su vida. Realmente se ve, yo creo que desde el primer momento cuando ya sube al autobús, que ya como le trata la conductora del autobús, ya se ve ahí pues que a Forrest le pasa algo, ya se va viendo ese tipo de cositas. Y realmente, no sé si realmente alguien hubiera hablado con Bubba si Forrest no hubiera estado ahí. Y ahí un poco la cosa.
Eso entonces. Es cierto, que te dejan caer que son tan amigos porque algo parecido deben de tener los dos ahí arriba. Entonces, pues lo que la gente afín se acaba juntando. Eso es así.
No, claro, es que las cosas claras. Nadie aguanta días con un cabrón que te está hablando todo el día de gambas. O sea, las cosas claras. o sea, ahí aguanta Forrest Gump y la madre de Bubba quizá, que digo el quizá porque mandó a Bubba a la guerra porque ya no le aguantaría más al pobre Bubba. O sea, dime tú.
Y la madre de su madre que también hacía gambas. Y la madre de la abuela de su madre que también hacía gambas.
O sea, dime tú quién sino Forrest Gump iba a aguantar ahí durante días escuchando el tema de las gambas sin mandar a Bubba a tomar por culo. O sea, es que eso hubiera... Eso
el sargento, claro, no.
¿Eh?
El sargento no. El sargento no. Le hubiera pegado dos bofetones ahí.
Las cosas claras. si Forrest Gump hubiera sido de otra manera, hubiera acabado eso como la chaqueta metálica. Hubiera aparecido Forrest Gump una noche, todo trastornado, con un fusil, y se hubiera cargado a Bubba. Pero no es así,
antes de pegarse el tiro él.
¿Eh? O se pega el
antes
tiro
de
él.
Pegarse el tiro él.
Claro. Pero no es así. Lejos de eso, eso es la maravilla de Forrest. Lejos de eso, hace una empresa con él. No, es más. Cuando se ha librado de él, que se ha muerto Bubba, Forrest se pone con el negocio de las gambas. Que es como, o sea, no podía ser otro, no podía ser otro realmente. Era Forrest o Forrest. O sea, ese hombre iba a morir solo realmente y nada más que tenía a Forrest. Y ahí es donde se ve la humanidad de él.
Sí.
Entre otros personajes.
Sí, efectivamente. No, y que además a través de él, pues eso, vamos viendo a personajes importantes de la historia de América, como tú bien has dicho, Elvis Presley al principio de la película, que luego le ven en la tele y ya, claro, entiendes. No solamente ves la historia, sino que te hace entender que las acciones de Forrest Gump han hecho algún que otro cambio en la historia, como una de mis escenas favoritas, que es lo de «Señor, hay unos señores con linternas que no me dejan dormir».
Da un momento. Sí, no pares nada, ¿vale? Simplemente que esto siga grabando. Ahora lo repites.
Vale, sí. Sí.
¿Sí? Hola. Te llamo en media hora. Va, ahora te llamo. Hasta ahora. ¿Hoy qué día es, tío?
4 de junio.
No, de semana.
Ah,
hoy jueves. No entiendo nada, tío. Mi abuela me tiene que llamar los sábados y los domingos. Me está llamando un jueves, tío. Yo no sé qué pasa en el mundo, pero bueno. Perdóname.
Alguna perturbación en la fuerza. Bueno, a ver si consigo repetirlo sin que se note mucho el corte. A ver. Porque claro, con Forrest Gump no es solamente que te presenten a todos los personajes importantes de la historia reciente de Estados Unidos, sino que te deja entrever que acciones que va haciendo Forrest han sido cruciales en esos cambios en la historia. Por ejemplo, una de mis escenas favoritas, que es cuando coge un teléfono y dice: «Perdón, los señores de enfrente tienen unas linternas y no me dejan dormir». ¡Hala, Watergate! Destapado. Entonces es eso. Por un lado tenemos Watergate, por otro lado tenemos que los movimientos erráticos que hacía con las muletas fue lo que inspiró a Elvis para hacer el maravilloso paso de baile. Tenemos a los Panteras Negras. J por aquí, J por allá. No desea otra cosa. No sé, tenemos ahí una mirada muy inocente. Y luego, aparte, en cómo los demás personajes reaccionan ante él, cómo la historia se repite, cómo de pequeño los gamberros en bici le persiguen para llamarle cosas, y como de grande, los mismos gamberros en furgoneta le persiguen para seguir llamándole cosas. Es como una carga que, pues eso, que lleva teniendo desde pequeño y que posiblemente seguirá teniendo el resto de su vida. Entonces, son ahí pequeñas cosas que te cuentan a través de los demás personajes, y por eso me parece que el guión está muy bien trenzado todo.
Sí, porque realmente, efectivamente, Forrest Gump es un personaje lineal. Él no cambia en ningún momento ni tiene por qué. Son los, precisamente a través de él, los personajes secundarios los que tienen la transformación, y gracias a él es por la que lo van haciendo. Jenny no sería Jenny si no fuera por Forrest Gump. El teniente Dan no acabaría donde acaba si no fuera por Forrest Gump, etcétera, etcétera, etcétera. Y Bubba hubiera acabado seguramente de una manera bastante más triste si no fuera, ¿sabes? Y el legado de Bubba, o sea, él llega realmente, la familia, realmente el propósito de Bubba es que su familia viva bien. Y el propósito de él se cumple gracias a Forrest Gump. Entonces es un personaje lineal, pero que hace que todos los personajes o cambien o lleguen a su objetivo. Hay una cosa que me encantaría, y es de que si una vez adaptan el libro de Gump y Co.
Sí.
Me hace gracia porque realmente la historia de los archivos como tal, lo que me decías de cuando llama y demás, que hay unas personas que están ahí con linterna buscando algo. Será cojonudo porque precisamente tanto Spielberg como Robert Zemeckis, que jamás son íntimos, cogieron para la misma historia o para el mismo rollete a Tom Hanks. ¿Sabes? Hubiera sido claro. Cojonudo que hubiera llamado al Tom Hanks de viejo, ¿sabes? Con Meryl Streep en los archivos del Pentágono y le hubiera dicho, oye, tío, sí, que aquí pasa algo. Yo creo que, por ejemplo, el caso más claro es el caso de Teniente Dan, que te cuentan realmente la tradición familiar que ha habido, tan, tan dramática, y realmente cuando él realmente se perdona el seguir vivo. Cuando él se acepta tal como es, incluso con esa, bueno, pues con sin piernas directamente, con ese, digamos, problema que tiene para moverse, de que pues el hombre aún no se ha terminado de adaptar, que se le ve pues resbalándose con la silla de ruedas por el hielo, o, ¿sabes? O se cae de la silla, se pega un trompazo y demás. Él no termina de aceptarse en ningún momento. O sea, él tiene un grandísimo daño en el orgullo. Y es gracias a Forrest cuando realmente, cuando está en la orilla del barco y se tira y empieza a nadar, y es cuando Forrest dice que creo que el Teniente Dan hizo las paces con Dios.
Sí, sí, sí.
Es que
piernas
es una
mágicas.
Claro, piernas mágicas, exacto. Cuando se ha casado. Que incluso él le presenta a su mujer, el Teniente Dan le presenta a su mujer y dice el otro, Teniente Dan, como en plan de, ¡ay, qué pícaro eres, Teniente sí. Dan! Sí, yo creo que los personajes secundarios hacen todo en esta película, hacen absolutamente, hacen todo. Incluso la madre, a mí la madre me parece...
Uf, sí, es la madre de Hollywood, esa mujer ha sido madre de todo Dios, y es que siempre lo hace muy bien.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, pues... sí, la madre... Dime, perdona.
No, que con el Teniente Dan es curioso que hayan planteado esa evolución para el personaje, porque sí que es cierto que mucha gente que volvió de Vietnam volvió como el Teniente Dan. Volvió sin piernas, volvió absolutamente destrozado de la vida, acabaron a lo mejor en algún tugurio bebiendo mal y vomitando lo bebido, y se acabó. Yo me acuerdo de una escena bastante patética de Nacido el 4 de julio, que hay un momento dado en que el protagonista, que es Tom Cruise, se pelea con otro veterano de guerra, que es Willem Dafoe, y los dos están en silla de ruedas y los dos se pegan sin tener piernas, cayéndose al suelo en mitad de la nada, en mitad de la carretera. Es muy patético, pero es que es lo que ocurría. Entonces, claro, plantear en esta película un personaje que consigue salir de todo eso gracias al protagonista, pues desde luego es un cambio. Desde luego es un cambio con lo que proponía la época, y un cambio muy positivo.
También aquí hay una cosa que está conectada, que es el tema de la crítica al país continua. Forrest Gump hace todo el rato una parodia de Estados Unidos. No es una película patriota, ni mucho menos. Habla de todos los conflictos que ha habido, de todos los movimientos, pero habla de una manera desde la farsa. Básicamente anda, y realmente Teniente Dan es otro ejemplo más. O sea, es un hombre que está en un apartamento irrisorio, tendrá una pensión de mierda. O sea, realmente ahí el único que está medianamente bien es luego ya Forrest, y porque realmente hace la empresa que hace. Pero realmente las pensiones que le dejan a todas estas personas son irrisorias, y el país se ve realmente las entrañas que de los problemas que ha tenido con los Black Panther, con el lado más republicano, que también se ve. Hay un momento que se ve claramente cuando Forrest Gump va a dar el discurso, que hay alguien precisamente de ese lado más conservador que le jode el discurso, etcétera, etcétera. O sea, se ve como el conflicto continuo y el sinsentido en general del país, y es la propia historia de Estados Unidos, y que continúa. Es algo muy 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 dado en la película, muy en fin, que vaya Vietnam Forrest Gump no es nada más que una crítica, que se vea lo que pasaba allí, que se vea todos los jóvenes que murieron para nada. Forrest Gump tiene una gran crítica detrás. Lo que pasa es que, a diferencia de otras películas más fáciles, no lo pone como el tema y ya, sino que es el contexto, el viaje que acompaña a Forrest.
De hecho, claro, ahora que tú dices eso, la parte de la crítica ya está puesta desde el principio, porque una de las primeras escenas es que Forrest Gump dice que le pusieron su nombre en conmemoración a un miembro del Ku Klux Klan que se llamaba el Teniente Forrest no sé cuántos. Y claro, se lo puso su madre toda orgullosa, como diciendo, hombre, ¿cómo no le voy a poner este nombre a mi hijo? Porque claro, es que es Alabama, son los 50, pues igual era lo que se pensaba en aquella época. Entonces, pues ahí ya te está poniendo parte de la crítica, pero no desde, ay, esta señora, qué tonta es, ¿no? Es que eran otros tiempos, entonces, exacto, desgraciadamente cercanos. Pero ya desde el principio te va mostrando esa crítica.
Pasa más desapercibida por el tono. Por el tono pasa más desapercibida como sí, tal. Pero la propia madre convence al profesor o al doctor, creo que era un médico, convence al médico de aquella manera, sí, para que trate a Forrest.
Sí, exactamente. Creo que era para meterle en el colegio, porque no querían meterle en el colegio ya que no llegaba al mínimo. Y dicen, hombre, piénseselo un poco más, doctor, que puede llegar al mínimo. Y ya pues se obró el milagro.
Le convenció de aquellas maneras.
Sí.
Sí, ahí hay una gran discriminación. O sea, realmente lo que te está contando, o sea, sí, que lo haga en tono cómico, que no te lo enseñan y que de repente ya el niño ya puede ir y te lo imaginas y demás y te puede provocar a lo mejor cierta, sí, sonrisa, tiene un trasfondo bastante jodido. O sea, es algo muy,
sí, 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 sí,
marginal lo que le están haciendo al niño por ser como es, ¿sabes? O sea, y que la madre tenga que hacer lo que tiene que hacer, ¿sabes? En un país donde supuestamente, en fin, hay unos valores y tal.
No, para mí ese es el mejor tipo de comedia. La comedia en la que tú te ríes a gusto, pero luego dices, uy, ¿de qué me acabo de reír? Esto es muy, muy duro.
Exacto. ¿Cuál es tu escena preferida de Forrest Gump? Aparte de la que los dos hemos nombrado, que se entera de que es padre.
Aparte de la del hijo y de la de hay señores con linternas, no sabría decirte, no sé, tal vez el final, por eso de que empieza como, acaba como empieza, y que al final es una buena persona que toma confianza con cualquiera porque es ingenuo y le cuenta su historia y va, o sea, el planteamiento de la película que te lo resume con el final. No te sabría decir ahora mismo una escena. Es que claro, esas otras dos son muy buenas.
Pues sí, yo no sé, a lo mejor la muerte de la madre. Creo que a mí la muerte de Jenny no me duele tanto como la muerte de la madre. La verdad.
Hombre.
Sí. Yo realmente cuando hace años quería llamar a mi hija, sí, es que un día la tengo, Jenny. Pero la verdad que
Jenny.
Luego ya... Sí, lo quería llamar Jenny por el amor incondicional que tiene Forrest por ella, que es un poco lo que yo, sí, creo que cualquier padre o madre debería sentir. Pero luego me di cuenta de Jenny y dice, vamos a pensar, es una mujer que bebe, que se droga, que se acuesta con todo el mundo, que se vuelve a drogar, que se echa un malcón para intentar suicidarse. Uy, se me ha olvidado la escena que estaba cantando desnuda. Espera, también tiene, sabes, como plan, dices, o sea, ¿cómo le explico? Si tengo una hija, ¿cómo le explico a mi hija por qué la he llamado Jenny? O sea,
tardará como media vida en entenderlo.
Claro, tardará media vida en decir, bueno, mi padre era gilipollas y punto. Y no le voy a darle más, okay, más trasfondo. Pues nada.
Bueno, pues creo... Dime.
Nada, te iba a decir que si cerramos...
Sí, estoy de acuerdo en cerrar. Estoy de acuerdo en cerrar porque creo que ya lo hemos dicho todo de esta gran película. Yo también creo que es de las mejores de CMX. La única un poquitín por encima de esta para mi gusto es Roger Rabbit, porque es que Roger Rabbit la vi de pequeño, me impresionó mucho y fue lo que me hizo creer que el cine era magia, que Dios mío, los dibujos animados existen. Pero
está
el
mejor.
Resto de apartados, la verdad, está maravillosa.
No, yo entiendo que, en fin, a veces cuando eres niño no se ve todo realmente como se debería ver, no tienes la percepción buena. Entiendo que Entiendo que estuvieras confundido y que Roger Rabbit te pareciera mejor. Lo respeto, sí.
Y me sigue pareciendo mejor. Es que las cosas como son.
Sí, eres como Forrest Gump. Naciste y crecerás igual.
Como Forrest Gump. Bueno, pues... Bueno. Pues nada, ha sido un placer comentar esta película contigo. Y aquí nos vemos. Un lunes más, una película más. En el Club de los Cinéfilos Muertos. Hasta luego.